revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 57 de Octavo Mandamiento. Bienvenido, Víctor Sujov. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Un saludo a todos desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa. Les aviso que durante este espacio también se va a juntar a nosotros mi colega y tocayo Víctor Ternovsky desde Moscú.
Desde Madrid también lo estará haciendo Karen Méndez, mientras que desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez. ¿Cosas para recordar un día como el de hoy, Víctor?
Bueno, te respondo con una pregunta. Javi, ¿te gusta el ajedrez o sabes jugar al ajedrez?
Sé cómo se mueven las piezas y me gusta muchísimo. Nunca supe jugar, ¿no? De conocer estrategias y demás, pero sí me encanta, la verdad.
Bueno, entonces te felicito porque el 20 de julio también es tu día, porque se celebra el Día Mundial del Ajedrez. Una fiesta relativamente joven, ya que recién el 12 de diciembre de 2019, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución 74/22, decidió designar el 20 de julio Día Mundial del Ajedrez.
Buenísimo.
Además, con toda la razón, felicitamos a nuestros amigos en Colombia por su Día Patrio, Día de la Independencia, porque este martes festivo se realiza la celebración de los 211 años del Grito de Independencia de Colombia, una de las fechas más importantes en el país andino. Y no te pregunto porque, bueno, sé por cierto que tú no eres musulmán, entonces no es tu día hoy. Sin embargo, hoy comienza la celebración de Kurban Bayram. El presidente ruso Vladimir Putin felicitó a los musulmanes de Rusia con motivo de la fiesta del sacrificio, el Kurban Bayram en túrcico o el Eid al-Adha en árabe, señalando que esta fiesta reconcentra a los creyentes en los valores del Islam y les insta a mostrar misericordia y justicia. El Kurban Bayram es una de las principales fiestas musulmanas. La fecha del comienzo de su celebración cambia anualmente. Este año, 2021, coincidió con este 20 de julio. Así que nuestras felicidades a nuestra audiencia musulmana.
Muy bien, Víctor. Y bueno, tras estas memorias que hemos estado haciendo, ahora sí le damos la bienvenida a todos y ya comenzamos con el programa.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino, la pica, los conflictos, el diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Pedro Castillo es proclamado como nuevo presidente de Perú. 42º aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista. Bolivia presenta el armamento y las municiones que enviaron los gobiernos de Argentina y Ecuador al régimen de Jeanine Áñez. Confirman al neurocirujano Ariel Henry como nuevo primer ministro de Haití. Este viernes 23 de julio arrancan los Juegos Olímpicos Tokio 2020.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Como presidente del Jurado Nacional de Elecciones, en cumplimiento de la labor realizada por el Jurado Nacional de Elecciones del Perú, proclamo presidente de la República a don José Pedro Castillo Terrones y primera vicepresidenta de la República a doña Ercilia Boluarte Segarra.
De esta manera, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones de Perú, magíster Jorge Luis Salas Arenas, proclamaba a Pedro Castillo como nuevo presidente del país. Fue este lunes 19 de julio, pasadas las 19 horas locales, es decir, tuvo que pasar casi un mes y medio desde la segunda vuelta de las presidenciales que se realizaron el pasado y ya algo lejano, 6 de junio, para que la autoridad electoral se pronunciara de manera oficial respecto al ganador de los comicios, aunque los resultados se conocieran pasados unos días del acto eleccionario. Como ya se ha vuelto habitual en tiempos de pandemia, la reunión de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones y la proclama se realizó de manera virtual, Víctor.
Tremenda paciencia han tenido los peruanos, ¿verdad, Javi? Pero bueno, seguimos por el orden. Minutos después de su proclamación, el profesor ofreció su primer discurso como presidente electo desde el balcón del local de su partido, Perú Libre, en el centro de Lima. Castillo exhortó a su contrincante en las elecciones, Keiko Fujimori, a no poner más barreras ni más obstáculos en esta travesía para sacar adelante al país. También hizo una convocatoria abierta a los técnicos y políticos de otros partidos para que traigan su experiencia a su gestión, pero advirtió que su actuación debe estar ceñirse a la lealtad, dignidad y transparencia. Asimismo, el presidente electo rechazó rechazó cualquier pretensión de traer un modelo de otro país en referencia a las acusaciones de Fujimori, quien dijo que Perú Libre intentaría convertir al país en Cuba o Venezuela. Agregó que su gobierno gestará el verdadero desarrollo garantizando la estabilidad jurídica y económica.
El mandatario electo Víctor cerró su discurso asegurando que respetará la actual constitución hasta que el pueblo lo decida y reiteró su llamado a la más alta unidad.
En este momento llamo a la más amplia unidad del pueblo peruano. Llamo a la unidad para forjar y abrir la puerta del próximo bicentenario que nos queda, sellando este bicentenario con todas sus diferencias, con todos sus problemas y con todo lo que hemos vivido. Queridos compatriotas, traigo acá el corazón abierto para todos y cada uno de ustedes. Acá en este pecho no hay rencor, no hay indiferencia. Así como en todos compañeros y hermanos que siempre saldremos. Primero está el Perú, que primero están ustedes, que primero está la raza peruana.
Víctor, ¿te parece si luego de escuchar las palabras del flamante presidente de Perú pasamos a las reacciones de algunos países, organismos e instituciones a esta proclamación, sobre todo de los que pueden llamar un poco más la atención, Víctor?
Sí, Javier, cómo no, me parece más que adecuado. Y antes de empezar a conocer quiénes han saludado a Pedro Castillo como nuevo presidente del Perú, recordemos que su ideología es de izquierdas. Uno de los primeros en saludarle fue el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Creo que no hace falta recordar que el perfil de Almagro, con su apoyo al golpe de Estado en Bolivia, y si vamos un poco más atrás, su apoyo al diputado opositor venezolano Juan Guaidó, cuando se autoproclamó presidente interino de Venezuela, y que además instó a una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela por aquel momento. Ese Almagro es quien ahora saluda al izquierdista Pedro Castillo. Felicita a Pedro Castillo por su victoria en las elecciones y le aseguramos nuestro compromiso que desde la Organización de Estados Americanos fortaleceremos nuestro trabajo con el nuevo gobierno de Perú, tuiteó Almagro.
Mientras el vicepresidente del Banco Mundial para Latinoamérica y el Caribe, Carlos Felipe Jaramillo, señaló a través de su cuenta de Twitter: quiero felicitar a Pedro Castillo por su elección como presidente del Perú. Desde el Banco Mundial para Latinoamérica y el Caribe, reafirmo nuestro compromiso de continuar trabajando junto al país por el desarrollo y el bienestar de todos los peruanos y peruanas. También lo hizo la ONU a través de un comunicado. El Sistema de las Naciones Unidas en el Perú felicita al pueblo peruano por su compromiso democrático en el marco de las elecciones generales de 2021. A su vez, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, felicitó a Castillo por su victoria en las elecciones presidenciales del Perú, Víctor.
Pues bien, Javier, hasta aquí algunas instituciones y organizaciones que cursaron sus mensajes de felicitación a Castillo. Pero ahora vamos con el saludo de algunas naciones, ¿no? Saber que, por ejemplo, lo hayan felicitado presidentes de países como México, Argentina, Venezuela, Bolivia, Cuba o los exmandatarios Evo Morales de Bolivia o Manuel Zelaya de Honduras, no debería llamar mucho la atención. Sin embargo, y aunque más no sea por una cuestión diplomática, no deja de llamar la atención le haya saludado a la Embajada de Estados Unidos en Lima. Elogió a Perú por las exitosas elecciones presidenciales y dijo que valora los lazos profundos en materia bilateral, que espera que sean fortalecidos. Eso sí, el presidente Joe Biden no se pronunció.
También el presidente de Colombia, Iván Duque, felicitó a Castillo y se mostró confiado en que se fortalecerán las relaciones históricas entre Bogotá y Lima. Hizo lo propio, Víctor, el jefe de Estado ecuatoriano, el centro derechista Guillermo Lasso, y la Cancillería de Chile emitió un comunicado. Felicitamos a Pedro Castillo por su proclamación como presidente electo. Chile confía en continuar trabajando para fortalecer la agenda de integración que nos une con nuestra hermana República de Perú. Pero como dice la vieja frase, no siempre llueve al gusto de todos, ¿no, Víctor?
Es verdad, Javi. Si no, escuchemos cómo se pronunció Keiko Fujimori. Esto es lo que decía momentos antes de la proclamación de Castillo por parte del Jurado Nacional de Elecciones.
Frente a la inminente e ilegítima proclamación de Pedro Castillo, me toca a mí, como candidata, definir una posición y plantearle al país una propuesta para enfrentar los tiempos difíciles que se nos vienen.
La proclamación de Castillo se dilató durante un mes y medio debido a los recursos sin pruebas que interpuso su contrincante Keiko Fujimori. Así, tras declarar infundados los últimos recursos presentados por Fujimori, el Jurado Nacional de Elecciones refrendó los resultados de la votación del 6 de junio, donde Castillo obtuvo el 50,12% de los votos válidos, un triunfo por más de 44.000. Fujimori reconoció los resultados.
El día de hoy anuncio que, cumpliendo mis compromisos asumidos con todos los peruanos, con Mario Vargas Llosa, con la comunidad internacional, voy a reconocer los resultados porque es lo que manda la ley y la Constitución que he jurado defender. La verdad va a terminar de salir a la luz de todas maneras y vamos a trabajar todos juntos para que se restablezca la legitimidad en nuestro país.
Víctor, si te parece, quiero detenerme en las palabras de Fujimori, que dicen lo siguiente, ¿no? Voy a reconocer los resultados porque es lo que manda la ley y la Constitución que he jurado defender. La verdad va a terminar de salir a la luz de todas maneras. A propósito de reconocer lo que manda la ley, creo que tiene razón, pero la verdad que podría salir a la luz algo que no le guste mucho a Keiko Fujimori, ¿no? Su futuro se tornó gris tras la proclamación de Castillo, pues deberá encarar un juicio por lavado de dinero. Y es que al desvanecerse la posibilidad de ser la primera presidenta de Perú, se cierne sobre ella la amenazante sombra de un juicio en un caso vinculado al escándalo del gigante brasileño de la construcción Odebrecht, por el cual la Fiscalía busca condenarla a 30 años y 10 meses de prisión, Víctor.
Temo, Javi, que Keiko Fujimori pues haya heredado algo de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, encarcelado. Entonces Keiko denunció fraude en el balotaje del 6 de junio, aunque los observadores de la Organización de Estados Americanos lo desestimaron y buscó demorar lo más posible la proclamación de Castillo. Si ganaba la presidencia, Fujimori hubiera gozado de inmunidad y solo podría haber sido juzgada al final de su mandato, o sea, en julio de 2026. Deberá evaluar si se retira de la política y se vendrá el juicio. Temo que el fujimorismo se va a desmembrar, declaró el analista Augusto Álvarez, columnista del diario La República.
Y las cosas, Víctor, que tiene el destino, ¿no? El izquierdista Pedro Castillo, quien será el primer presidente de esa ideología que tenga Perú, deberá asumir el cargo como presidente el próximo 28 de julio, día en que Perú celebra 200 años de su independencia.
Espero mucho, Javi, que no sea aplazado este plazo asignado para la investidura del nuevo presidente peruano.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Y ya estamos de vuelta. Retomamos el tema del Perú y su nuevo presidente durante unos minutos más. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y qué mejor para hablar sobre esta situación con alguien que ha estado implicado directamente en estas elecciones de la mano, precisamente, del nuevo presidente de Perú. Me estoy refiriendo al magíster en comunicación política, Amaury Chamorro. Amaury, bienvenido a Radio Sputnik. Primero, Amaury, cuéntanos sobre tu participación en estas elecciones allí en Perú.
Bueno, un saludo a todas y a todos. Es un gusto estar aquí contigo nuevamente, Javier. Yo diría que la participación es algo secundario. Yo creo que el gran destaque de todo esto son esos pueblos que en Perú dicen los provincianos, ¿no? Que son esas masas de gente, de trabajadores, del campo, del páramo, de los Andes, de afuera de Lima, que por primera vez han podido llevar al Palacio de Pizarro un representante legítimo de ellos, ¿no? Que es el profesor Pedro Castillo. Yo trabajé en la parte comunicacional, la parte de estrategia, junto con otros compañeros que también colaboraron y compañeras. Yo, sabes, no me gusta mucho vangloriarme ni nada por el estilo. En realidad el destaque es del pueblo peruano, de Perú Libre, del profesor, que hicieron un trabajo fenomenal, que han logrado cambiar la historia del Perú con una campaña muy austera, con una campaña sin apoyos políticos de los partidos tradicionales, sin recursos, sin apoyo de los grandes empresarios. Esa es la gran victoria, ¿no? Él cambió hizo un estilo de campaña absolutamente diferente de lo que se está acostumbrado a hacer, y él logró ganar una elección de manera legítima, con una ventaja apretada, pero también Pedro Pablo Kuczynski ganó apretado a Keiko. O sea, es ya la segunda vez que eso ocurre. Y ahora en este momento, bueno, al fin ya la institucionalidad del país legitima la victoria del profe, lo que es un absurdo, ¿no? Haber esperado un mes y medio para que esto ocurriera. Pero bueno, se concluyó que la verdad prevaleció, que el pueblo peruano eligió y ahora tiene un nuevo presidente, que es el profesor Pedro Castillo.
Amaury, en este contexto, ¿no?, en que se tuvo que esperar tanto para la proclamación del presidente de Perú, ¿no?, un presidente de izquierdas, con todo lo que está ocurriendo en la región latinoamericana, ¿qué implica para las democracias precisamente de esa parte del mundo, Amaury?
Bueno, es una victoria, más que una victoria electoral, es una victoria simbólica, ¿no? El Perú, que es un país que ha sido acechado por la derecha durante tanto tiempo, un país que nunca fue gobernado por la izquierda, que en este momento logra, cuando más se endurece el gobierno de los Estados Unidos hacia América Latina, impidiendo los gobiernos progresistas de gobernar. Recordemos todos los ataques del Loafer en contra de los gobiernos, en contra de los líderes, los partidos. Bajo ese contexto, justamente en la capital, en la sede del Grupo de Lima, gana un profesor socialista, humilde, pobre, del campo, indígena, a través del voto popular, ¿no? Entonces, es una gran demostración de que la voluntad popular, sí es que se trabaja, si hay un trabajo de base con una comunicación eficiente, si hay una capacidad de reagrupar esos sectores que siempre han sido abandonados, siempre han sido invisibilizados por la derecha, para un objetivo común se logra una gran victoria, ¿no? Esto es realmente un cachetazo a los grupos hegemónicos oligarcas, no solo del Perú, sino de toda América Latina, ¿no? Esa gente representada por los Mario Vargas Llosa, por Bailey, por esa gente que es despreciable, ¿no?, que siempre han defendido los intereses de los pequeños, de las pocas familias que tienen el control del país. Entonces, vemos que hay una capacidad de que los pueblos ganen elecciones, de verdad, de manera legítima. También lo vimos en Chile, ¿no?, con la victoria del sector popular para la constituyente. Vimos a una comunista ganando la alcaldía de Santiago. Vemos a Daniel Jadue liderando las encuestas, también un comunista liderando las encuestas a presidente de Chile. Yo creo que las cosas cambiaron en el continente y esto consolidó ese cambio.
Amaury, hablabas de simbolismo, ¿no? ¿Qué simboliza que esta proclamación de Castillo se produzca pocos días antes del día del cambio, ¿no?, que está previsto justamente para el 28 de julio y que coincide con el día en que Perú celebrará los 200 años de su independencia?
En realidad, es lo que yo digo, siempre he dicho, ¿no?, América Latina está luchando por su segunda y definitiva independencia, ¿no? La primera independencia, esa histórica maravillosa liderada por Bolívar, por nuestro libertador, tiene una expresión nueva aquí en nuestro país. De Fidel en Cuba, la llegada de Chávez en Venezuela, ahora tenemos la llegada del profesor Castillo en Perú. Es un factor importantísimo, ¿no? Porque en estos 200 años, esta la independencia, la oligarquía criolla peruana, racista, tremendamente racista, discriminatoria, que transformó básicamente Lima en una especie de un conclave que tiene una diferencia muy grande del resto del país en términos económicos, en términos de acceso a la salud, a la educación. Ellos han manejado sus fortunas desde ahí. Pero en este momento, en sus 200 años de independencia, es el pueblo, ese pueblo olvidado, ese pueblo de lejos, ¿no? Que lo que te había dicho anteriormente, los provincianos, los marrones, las personas indígenas, pueblos afro de Perú, se hicieron escuchar por primera vez electoralmente. Entonces es muy importante entender este hecho histórico, y ahora lo que yo he dicho también es el acompañamiento, ¿no? Ahora América Latina tiene que acompañar al Perú, tiene que acompañar al gobierno del profesor Castillo, porque evidentemente que como esa derecha asesina peruana que contar con el gobierno de Alberto Fujimori financieramente, políticamente, los apoyaron y que aún apoya a la familia Fujimori, que va a intentar, se va a posicionar y va a intentar inviabilizar el gobierno del profesor Castillo.
Amaury, hablando de simbolismos también, ¿no? Por decirlo de algún modo, uno de los primeros personajes en felicitar a Castillo por haber sido confirmado por la Autoridad Electoral de Perú fue el secretario general de la OEA. Él escribió un tuit que dice: "Felicito a Pedro Castillo por su victoria en las elecciones y le aseguramos nuestro compromiso que desde la OEA fortaleceremos nuestro trabajo con el nuevo gobierno de Perú". Y me estoy refiriendo a Luis Almagro y, bueno, ¿no?, todo lo que ha tenido que ver él en los últimos tiempos con lo que ha ocurrido en Bolivia, con lo que está ocurriendo en Venezuela, con el caso Guaidó y demás. ¿Cómo se puede interpretar este saludo a Amaury?
Bueno, Almagro es una persona que está absolutamente desintegrada en América Latina. Ya su postura contra Venezuela era despreciable contra el continente, ¿no? Es una especie de un perro guardián de los que están arriba del río Bravo en contra de los que están abajo del río Bravo, ¿no? Él muerde, la ataca, y realmente inclusive ayudó a librar un golpe de Estado en contra de un gobierno legítimamente electo, que fue lo que ocurrió contra el presidente Evo Morales cuando gana la reelección. Pero fue tan burdo la actuación de él en Bolivia que de alguna manera está intentando con Perú lavar su imagen, intentar ganar legitimidad, lo que ya no es creíble, ¿no? Después de todo lo que ha pasado y de cómo ellos viabilizaron el golpe de Estado en Bolivia, no es creíble que la OEA y principalmente la figura de Almagro vayan a apoyar un gobierno, apoyar la democracia, ¿no? Y apoyar un gobierno que en este momento intenta aparecer con tan poco tiempo, porque acuérdate, ese mes y medio que estamos hablando era un proceso de transición, no de un gobierno al otro, donde se entregan los documentos, donde se hacen las reuniones para hacer las entregas formales de cada una de las carteras, para saber realmente cómo está todo, y esto no se va a dar. Entonces es una situación también que afecta el avance del gobierno. Y que venga Almagro en este momento a decir que apoya a un profesor socialista del campo indígena pobre, porque simplemente cree en la democracia, no es creíble, ¿no?
Muchas gracias, Amaury.
Gracias a ti, Javier. Nuevamente un saludo a todas y a todos. Un honor estar aquí y esperar aquí y apoyar a que el profe Castillo haga un gobierno ejemplar. Estoy seguro que eso ocurrirá.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
El gobierno de Bolivia mostró las municiones que los entonces gobiernos de Argentina y Ecuador suministraron al país andino durante el golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre de 2019. El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, exhibió parte del armamento y las municiones ante los medios de comunicación y denunció que solo para la policía boliviana ingresó de manera irregular, sin cumplir con la normativa legal vigente, cerca de 27.000 proyectiles de goma, decenas de gases en aerosol y un centenar de granadas de gas de distintos tipos. Todo este material con sello de la Gendarmería Argentina.
Los datos manifestados y de acuerdo a las denuncias expresadas en el país vecino de la Argentina son cifras mucho más elevadas a las que estamos dando a conocer en el pueblo boliviano. Por tanto, presumimos que del cargamento ilegal una gran parte fue la policía boliviana, otra gran parte fue la Fuerza Aérea y otra parte, la diferencia, estamos investigando dónde se encuentra o si esta fue utilizada en las masacres de Sencata y Sacaba.
El ministro resaltó que un día después del golpe de Estado contra Evo Morales, perpetrado el 10 de noviembre de 2019, empezaron las masacres en la zona sur de La Paz. También precisó que el 12 de noviembre, el mismo día que Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta de Bolivia, el Instituto de Investigaciones Técnico-Científico de la Universidad Policial autorizó el ingreso de armas de fuego, municiones y materiales relacionados al personal de la Agrupación de Fuerzas Especiales Alacrán de Argentina y que la madrugada siguiente arribó a La Paz el material antidisturbios desde Argentina en un Hércules C-130. Precisó que dos tipos de materiales ingresaron al país ese 13 de noviembre. Uno, de manera legal, que fue autorizado por el Instituto de Investigaciones Técnico-Científico de la Universidad Policial, con nota previa de la Cancillería, y otro armamento antidisturbios no autorizado y que no cuenta con ningún registro formal ni siguió los procedimientos legales que norman, regulan y controlan la fabricación, importación y otras actividades relacionadas con armas de fuego y municiones. A su vez, Castillo indicó que el 14 de noviembre el gobierno de facto realizó una reunión de gabinete donde la designada ministra de Comunicación consiguió el material antidisturbios desde Ecuador. Y en esa misma reunión se promulgó el Decreto Supremo 4078 que eximía de responsabilidades penales a los miembros de las Fuerzas Armadas. Un día después, recordó el ministro, se perpetró la masacre de Sacaba contra los campesinos que se manifestaban contra el golpe de Estado. 12 personas fueron asesinadas. 4 días después, se perpetró la masacre de Sencata, donde 10 manifestantes más fueron asesinados. El jefe del partido boliviano Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, quien fue el entonces candidato presidencial que se midió contra Evo Morales y que cantó fraude, calificó como una tramoya vergonzosa estas acusaciones. Incluso 2 días antes de estas declaraciones, dijo en su Twitter que el último golpe de Estado que hubo en Bolivia fue el 17 de julio de 1980. Por su parte, el expresidente Evo Morales dijo desde su cuenta de Twitter lo siguiente: Carlos Mesa, el historiador golpista, miente y justifica el ingreso de armamento ilegal de Argentina que fue usado para reprimir al pueblo en el golpe que él mismo promovió. Cada día se desenmascara y demuestra su complicidad con las masacres y con la corrupción del gobierno de facto. Hace apenas 10 días, Morales también alertó que las evidencias sobre el envío de material bélico de los expresidentes de Ecuador y Argentina, la carta de agradecimiento del general Terceros, son otras pruebas más del golpe que, con el magnicidio en Haití por exmilitares colombianos, evidencian la ejecución de un plan Cóndor II bajo dirección de Estados Unidos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde México, el periodista Gabriel Infante Carrillo hablará sobre la solidaridad exhibida por el país norteamericano con el gobierno cubano ante los intentos de desestabilización de la nación caribeña. Gabriel Infante Carrillo, un paso al frente.
El reciente pronunciamiento del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sobre la situación de Cuba y su llamado enérgico a eliminar el bloqueo económico impuesto por Washington por más de 6 décadas y de no utilizar el tema de la pandemia y la ayuda humanitaria como pretexto con fines intervencionistas no debe de sorprender a nadie. La postura de México a lo largo de los años respecto al bloqueo económico al país caribeño ha sido siempre en contra de esta, además que la relación bilateral con La Habana siempre ha sido buena, aunque por momentos ha habido cierto distanciamiento. Vale la pena destacar episodios emblemáticos que han marcado la fuerte relación mexicana-cubana tras el triunfo de la revolución, y en la cual México ha demostrado ser un inquebrantable aliado de La Habana, pese a las intensas presiones de Washington. En 1961, el gobierno mexicano encabezó las protestas en la ONU contra la invasión de Bahía de Cochinos. Además, se opuso en reiteradas ocasiones a que la OEA impusiera sanciones económicas a Cuba. Y en 1964 fue el único miembro de esa organización multilateral de las Américas que rechazó la iniciativa de Estados Unidos en romper relaciones diplomáticas con La Habana. Con la llegada del presidente López Obrador, la política exterior de México vuelve a regirse estrictamente bajo los principios constitucionales de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto a la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacional, por lo que la actuación de México no solo en el tema de Cuba, sino también el de Bolivia y Venezuela van acorde a estos lineamientos, más allá si tienen cierta afinidad política o no, ya que para México esto pasa a segundo plano, pues el eje de su política exterior es el multilateralismo y trabajar con todos los gobiernos del mundo, sin importar cuál sea la corriente política de estos.
Desde Moscú, Rusia, el director del Departamento Latinoamericano de la Cancillería del gigante euroasiático, Alexander Shitinin, resalta la importancia de la visita a Moscú del canciller nicaragüense Denis Moncada Colindres. Embajador Shitinin, un paso al frente.
La visita del canciller nicaragüense ha sido una visita muy importante porque nos permitió mantener las relaciones de amistad y de asociación estratégica que une a nuestros dos pueblos. Coincidió con el gran aniversario de la Revolución Popular Sandinista, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista práctico, la visita permitió firmar importantes acuerdos, entendimientos políticos entre nuestros dos países. Entre ellos es el tema de la cooperación en la esfera de la seguridad informática internacional. Pero lo que es importante para Rusia y para Nicaragua, somos socios en la palestra internacional. Ocupamos posturas muy cercanas en lo que se refiere a la evolución de lo que está pasando en el mundo, en la necesidad de consolidar a las Naciones Unidas, los principios de derecho internacional. Nos apoyamos recíprocamente en los foros internacionales, en la gran mayoría de los temas. En ese sentido, ha sido una visita de amigos, ha sido una visita de socios muy cercanos y yo creo que ha atribuido a consolidar la cooperación entre nuestros dos países. Más aún, en un periodo tan importante que vive ahora Nicaragua, en vísperas de las elecciones presidenciales a celebrarse en noviembre próximo.
Desde Argentina, el doctor Mario Duarte, experto en ciberseguridad y ciberdefensa, hablará de la actualidad del tema de ciberataques para su país. Doctor Mario Duarte, un paso al frente.
Hoy en nuestro país, el tema sin duda, el tema cibernético, está pasando, como siempre, digamos, teniendo como eje la regulación global del ciberespacio, la gran cantidad de estafas cibernéticas, suplantación de identidades, son diversas modalidades, tipos de ingeniería social que están afectando en forma general a los usuarios en la Argentina y otras clases incluso mucho más robustas, digamos, que también lo que he hecho alusión recién a las páginas oficiales de las distintas dependencias del gobierno nacional, incluso páginas de la Policía Federal o la página del Ejército Argentino, que son las encargadas de la seguridad y la defensa de nuestro país. Esos son temas que están hoy por hoy en pugna en nuestro país, y la ciberestafa, los ciberdelitos que se cometen, la ciberseguridad es una de las temáticas principales, debido a que ya estamos tratando incluso en nuestro país, con el ejemplo de El Salvador, que la semana pasada un diputado nacional ha presentado ya un proyecto optativo, digamos, para que los trabajadores puedan cobrar si quieren en criptomonedas, o sea, están pidiendo ya la regulación de las criptodivisas en la Argentina.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Personas, personajes, personalidades. Todos pasan por el escáner de octavo mandamiento.
Un avalado neurocirujano de postura moderada y con vínculos con los partidos centristas del país asume las riendas de Haití este martes en medio de la crisis generada por el asesinato del expresidente Jovenel Moïse en el poder entre 2017 y 2021, y sin el apoyo de las fuerzas políticas, un grave cóctel para la estabilidad. Recordemos que, según la legislación haitiana, en caso de que la presidencia de la República quede vacante por dimisión, destitución, deceso o cuando sea constatada la incapacidad física o mental permanente, será el Consejo de Ministros, presidido por el primer ministro, el que ejercerá el poder ejecutivo hasta que sea elegido un nuevo presidente. La primera y principal misión del nuevo jefe del gabinete ha sido componer el Consejo de Ministros, lo que ha hecho Henry y lo que quedó ratificado con la publicación en un número especial del boletín oficial Le Moniteur el lunes por la noche. Ariel Henry compaginará en el nuevo ejecutivo el cargo de primer ministro con la cartera de Asuntos Sociales y Trabajo. Claude Joseph, quien se desempeñó como jefe de gobierno interino tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, pasará a ejercer como ministro de Asuntos Exteriores y Culto. La cartera de Economía y Finanzas queda en manos de Patrick Michel Boisvert, al tiempo que Rockefeller Vincent es nombrado ministro de Justicia y Seguridad Pública, y Enol Joseph será el titular de Defensa. Henry, de 71 años, formado en universidades de Francia y Haití, es el séptimo primer ministro desde marzo de 2017 y el último que nombrara a Moïse antes de su muerte el 7 de julio. El señor Ariel Henry ha hecho una muestra de un egoísmo, de un egocentrismo sin límite. Hay que darse cuenta que no hay salida sin una propuesta concertada, sin algo que tenga el mínimo consenso nacional, dijo a Sputnik el médico y analista político Jean-Enold Buteau al comentar el nombramiento del nuevo primer ministro. El reconocido galeno tiene experiencia gubernamental, pues formó el ejecutivo de Michel Martelly en el poder entre 2011 y 2016 durante unos convulsos 14 meses marcados por la inestabilidad política. Primero se desempeñó como ministro de Interior de enero a septiembre de 2015 y luego estuvo al frente de la cartera de Asuntos Sociales y Trabajo hasta marzo de 2016. 10 años antes, en 2004, tras la forzada dimisión del entonces presidente Jean-Bertrand Aristide, conformó junto con otras 6 personalidades el llamado Consejo de Sabios, órgano encargado de proponer a la presidencia provisional de Haití un nuevo primer ministro. En la arena política, Henry fue miembro del Partido Socialdemócrata, luego del Partido Nacionalista Progresista Revolucionario Haitiano. El médico también se unió a la estructura fusión de los socialdemócratas haitianos y tras su estadía integró hasta 2014 la Unión Patriótica, creada por el expresidente René Préval, en el poder entre 1996-2001 y 2006-2011. Como galeno, presidió la Junta Directiva de la Sociedad Ecuménica de Bienestar entre 1992 y 1999 y fue subdirector encargado de los programas de ADRA Haití entre 1992 y 1996. También formó parte del gabinete del ministro de Salud Pública de junio de 2006 a septiembre de 2008 y llegó a la Jefatura de Recursos Humanos en el periodo entre septiembre de 2008 y octubre de 2011. En 2020 integró la Comisión Multisectorial para la Gestión del COVID-19, que hasta el momento suma más de 19.500 enfermos, al menos 510 fallecidos y más de 3.000 hospitalizados desde marzo del año pasado. A la par, dirige el Servicio de Neurocirugía del Hospital Bernard Meves, uno de los más reconocidos del país. Como hemos señalado, una de las principales misiones de Henry es la formación de un gabinete consensuado, con representación de las principales fuerzas del país y la celebración de elecciones generales en el menor tiempo posible. Horas antes de su juramentación, Henry llamó a la unidad nacional y la puesta en común de todas las fuerzas con miras a frenar esta carrera hacia el abismo. En una nota vocal, el designado jefe de gobierno insistió en que solo el diálogo y la consulta permitirán definir los contornos de las políticas a seguir durante este periodo y adoptar las decisiones esenciales para la transformación de la sociedad, en especial las condiciones de vida de los más vulnerables. Según estiman algunos analistas, con el apoyo de la comunidad internacional, pero de espaldas a las fuerzas políticas nacionales, Henry se abre camino a un gobierno que no tendrá presidente y que pronto podría enfrentar la agudización de la crisis política en la nación caribeña.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El canciller de Nicaragua, Denis Moncada Colindres, reafirmó la gran importancia que concede su país a las relaciones con Rusia, Durante su visita a Moscú con ocasión del 42º aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema. Adelante.
El exterior es nicaragüense, quien vino acompañado de una comitiva integrada por personalidades como el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta Montalbán, y el asesor presidencial para las inversiones, el comercio y la cooperación internacional, Laureano Ortega, se reunió con su par ruso, Sergei Lavrov, y aquella misma tarde, el 19 de julio, protagonizó la celebración de la principal fiesta nacional de la nación centroamericana en su sede diplomática en la capital rusa. En su discurso ante los presentes, Moncada resaltó el constante apoyo que brinda a Nicaragua el gigante euroasiático.
Agradecemos el apoyo solidario y el aporte del pueblo y del gobierno ruso. En abril recibimos una donación enviada por la Federación de Rusia a Nicaragua a través del Programa Mundial de Alimentos PMA, que reforzará el programa de la merienda escolar impulsado a través del Ministerio de Educación por el gobierno del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. Nicaragua ha recibido los primeros lotes de vacuna Sputnik V de parte de la Federación de Rusia, lo cual nosotros agradecemos mucho. Gracias a nuestras buenas relaciones bilaterales, estamos trabajando en la modernización del transporte público de la ciudad de Managua, capital de Nicaragua.
El canciller nicaragüense también valoró positivamente la cooperación con la Unión Económica Euroasiática, un mercado común integrado por Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán.
El 25 de febrero se realizó la firma del memorándum de entendimiento entre la Comisión Económica Euroasiática y la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA. Juntos venimos desarrollando nuestra cooperación con dinámica positiva e intercambio comercial que creció un 20% en el año 2019 y no fue muy afectado durante la pandemia en 2020. Sabemos que la integración económica es un instrumento importante en la lucha contra la pobreza y las enfermedades, y la suscripción del documento abre el camino a la colaboración orientada al fortalecimiento de la cooperación económica y desarrollo sostenible de los Estados miembros. Es importante la cooperación económica y el desarrollo sostenible de los Estados miembros de la CE y la SIECA, y los intercambios de experiencia de los procesos de integración en nuestras regiones. Partiendo de nuestra historia de relaciones positivas con Rusia, queremos ampliar la interacción con otros países miembros de la Unión Euroasiática, por lo que ahora la Embajada de Nicaragua ante la Federación de Rusia es concurrente en Belarus, Armenia, Kazajistán y Kirguistán.
En este contexto, Denis Moncada se mostró satisfecho por la inauguración de varios consulados honorarios en el espacio euroasiático.
Ahora contamos con 4 consulados honorarios, uno a la cabeza de alias Yadba en Abjasia, presente hoy en este acto y lo saludamos cordialmente. Otro consulado en Belarus, uno en Crimea y uno en San Petersburgo. El último se oficializó recientemente en junio del año en curso en el marco de la celebración del Foro Económico Internacional de San Petersburgo. El día de hoy nos acompaña también en esta celebración nuestro cónsul honorario, el compañero Víctor Trujín, quien es también director del Instituto de Vacuna y Sueros de San Petersburgo, con quien Nicaragua realiza y promueve los proyectos basados en los valores humanos y sociales, lo que corresponde plenamente a la visión del buen gobierno nicaragüense. Uno de los objetivos del instituto es atender los requerimientos inmunológicos y terapéuticos de los sectores más amplios de la población en Latinoamérica y el Caribe, que en esta época de pandemia es una necesidad vital.
El ministro de Exteriores también constató el buen ritmo de la diplomacia nicaragüense a pesar de las coyunturas complicadas.
En el 2020, a pesar del brote del coronavirus, no nos hemos apartado de las tareas de nuestra política exterior. Hemos seguido y continuado trabajando, nada más que con una nueva modalidad de reuniones y eventos virtuales, como ocurre por todos lados. El 28 de abril, Nicaragua protagonizó la sesión plenaria del primer foro virtual internacional El Mundo Después del Coronavirus, en el cual se destacó que Nicaragua proporciona a sus ciudadanos la asistencia médica gratuita y busca siempre mantener en alto el nivel de la farmacología en el país, en el cual mucho se ha venido desarrollando con el apoyo y la cooperación de la Federación de Rusia. Además, Nicaragua continúa abogando por la economía creativa, estimulando a las pequeñas y medianas empresas, construyendo y ampliando aeropuertos, puentes y carreteras para realizar el potencial logístico del país. Realmente caminamos con un espíritu constructivo, positivo, de justicia social y de bienestar para nuestra población.
Finalmente, Denis Moncada destacó los esfuerzos del gobierno sandinista para garantizar una vida digna para el pueblo de Nicaragua.
Les reafirmamos que en Nicaragua tenemos un buen gobierno que avanza, caminando hacia un futuro mejor, trabajando por el bien común de nuestra población sin exclusiones, con espíritu de fraternidad y reconciliación, actuando en el marco de la institucionalidad nicaragüense con pleno respeto integral a los derechos humanos, aunque potencias occidentales digan lo contrario. Pero el mundo es complicado, lo importante es que sigamos avanzando para lograr los objetivos de bien común que nos proponemos.
A su vez, Laureano Ortega Murillo se mostró convencido de que los logros alcanzados durante la gestión del presidente Daniel Ortega dejan sin chances a sus rivales en las elecciones del próximo mes de noviembre.
Todas las encuestas lo dicen, el pueblo nicaragüense lo dice, el comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo van a ganar las elecciones del mes de noviembre en Nicaragua. Eso significa que nuestra revolución popular sandinista sigue avanzando y sigue en el corazón de todos los nicaragüenses. Pero en estos momentos complejos es cuando siempre conocemos cuáles son nuestros verdaderos hermanos y amigos. Y Rusia siempre ha estado ahí, desde pronunciamientos, declaraciones del presidente Vladimir Putin hasta pronunciamientos, por supuesto, de la Cancillería rusa. Y eso a nosotros nos da una enorme confianza, una enorme fortaleza, porque sabemos que tenemos en Rusia a un país hermano.
Ortega indicó al mismo tiempo que las relaciones con Rusia atraviesan ahora su mejor momento histórico.
A partir del año 1979, ya esa relación establecida directa entre nuestros pueblos y gobiernos, pudimos desarrollar proyectos conjuntos. Y desde entonces, lo hemos dicho con gran orgullo y lo repetimos ahora, es un trabajo de cooperación que se enmarca en proyectos con un altísimo valor humanitario. Proyectos que para nosotros como país han beneficiado directamente las condiciones de vida de nuestra población, y es importante mencionar que son proyectos con los cuales hemos logrado una continuidad y un seguimiento, y nos llena alegría ver a representantes de las instituciones y empresas rusas con las cuales venimos colaborando, y son muestra fiel de que continuamos trabajando hacia adelante. El intercambio y el diálogo y la cooperación política entre nuestros líderes y nuestros gobiernos está en su más alto nivel. Siempre estamos de la mano, pueblos que luchamos por nuestra soberanía, nuestra autodeterminación y nuestro derecho a ser independientes.
Al evento festivo en la Embajada de Nicaragua en Moscú asistió también el director del Departamento Latinoamericano de la Cancillería del Gigante Euroasiático, Alexander Shetinin.
Los vínculos ruso-nicaragüenses tienen una larga historia. En diciembre próximo vamos a celebrar el 77 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre nuestros dos países. Pero justamente la victoria de la revolución sandinista ha marcado el inicio de una nueva etapa cualitativa en su desarrollo. Hemos hecho mucho a lo largo de este periodo. Nicaragua es uno de los socios principales de Rusia en América Latina. Desarrollamos nuestra cooperación en diferentes esferas, en política, en el diálogo interinstitucional, en los vínculos entre nuestras regiones. Cooperamos en la esfera de salud, del espacio cósmico, del vencimiento de consecuencias de desastres naturales, en el área agrícola, en transporte, en la preparación de cuadros. Votamos solidariamente sobre los temas cardinales de la agenda internacional. Realizamos importantes proyectos bilaterales de que hablamos ya hoy día. Mechnikov, GLONASS, el Centro de Capacitación del Ministerio del Interior, el Centro Ruso. Hoy día se han reunido muchos amigos suyos, entre ellos representantes de Crimea que acaban de visitar a Nicaragua y han coordinado allá diferentes esferas de cooperación. Tales vínculos es un símbolo de la genuina independencia de nuestros países, de la disponibilidad de desarrollar la cooperación sin mirar a la opinión de otros, actuando invariablemente de conformidad con sus intereses nacionales. El gobierno y el pueblo de Nicaragua siempre puede contar con el apoyo de la parte rusa en la solución de las tareas que enfrentan en el camino de su desarrollo nacional y la protección de su soberanía de Estado, porque el aumento sucesivo de observaciones de la asociación estratégica en plena medida corresponde a los intereses tanto de los rusos como de los nicaragüenses.
Además, el diplomático trasladó el rechazo de Rusia ante la injerencia en los asuntos de Nicaragua a fin de influir en el desenlace de las venideras elecciones generales.
Este día volvemos a subrayar la inadmisibilidad de la injerencia destructiva desde afuera, de sanciones y restricciones ilegítimas, ni contra Nicaragua ni contra cualquier otro país. Las próximas elecciones en Nicaragua, el 7 de noviembre, tiene que ser una muestra de la expresión libre de la voluntad del pueblo y no de una lucha sin reglas orquestada desde afuera. El derecho a reconocer la legitimidad o no reconocer la legitimidad de la votación es el derecho soberano del pueblo de su país y de nadie más, porque justamente el pueblo es el portador de la soberanía nacional en Nicaragua, en los Estados Unidos y en Rusia. Y le deseamos una finalización pacífica y exitosa del proceso electoral en bien de la estabilidad, progreso y prosperidad de Nicaragua.
Cabe resaltar en este contexto que el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, también rechazó categóricamente los intentos de injerirse en los asuntos internos de Nicaragua, tal y como manifestó al término de su reunión con Denis Moncada. El jefe de la diplomacia rusa también condenó los métodos de la llamada ingeniería política y subrayó que el pueblo nicaragüense tiene el derecho legítimo y es capaz de decidir por él mismo su destino. Asimismo, advirtió contra la presión con sanciones que busca socavar el desarrollo económico de Nicaragua y de otros países indeseables para provocar el descontento social. Mientras, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, adelantó en el acto por el aniversario 42 del triunfo de la Revolución Popular Sandinista que en agosto su gobierno decretará un incremento salarial del 5% para los trabajadores. Agregó que, ante la difícil situación económica de los tres últimos años provocada por el intento de golpe de Estado de 2018, la pandemia del COVID-19 y dos huracanes en noviembre de 2020, el gobierno optó por darle prioridad a la garantía de empleo, porque un aumento de salario hubiera significado mandar trabajadores al paro. El mandatario aludió a sectores de la oposición que se molestan cuando escuchan los informes de organismos internacionales que reconocen el buen paso de Nicaragua en el terreno económico.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pensar. Considerar un asunto con atención y detenimiento, especialmente para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. En octavo mandamiento, el pensador.
Este viernes 23 de julio arrancan en Tokio los Juegos Olímpicos de verano en su 32ª edición, que debían celebrarse en 2020 pero fueron aplazados a causa de la pandemia del coronavirus. Las autoridades niponas se esforzaron al máximo para organizar debidamente el evento deportivo planetario más importante en medio de protestas y el escepticismo de la población, pues más de la mitad de los japoneses se pronunciaba a favor de aplazar otra vez la Olimpiada de Tokio o inclusive anularla. Esta Olimpiada será un reflejo del proceso de recuperación que el mundo está atravesando actualmente, declaró el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, al hacer uso de la palabra en la sesión 138 del Comité Olímpico Internacional que se desarrolla este martes en Tokio. Según el primer ministro, estos Juegos serán distintos de cualesquiera otros que hubiese en el pasado. ¿Y alguien lo dudaba o duda? Suga agradeció a todos los que les ayudan en la organización del evento y aseguró que las autoridades van a velar por la seguridad y la salud de los ciudadanos japoneses, de todos los invitados de nuestro país, de todos los atletas. Ojalá así sea, pues a 4 días de los Juegos Olímpicos de Tokio fueron revelados los datos de una encuesta realizada para el diario Asahi, que muestra que 2 de cada 3 japoneses desconfían de la capacidad de su gobierno de organizar unas Olimpiadas seguras. Concretamente, un 68% de los encuestados no se cree en la promesa del primer ministro de que los Juegos serán seguros y tranquilos, y solo un 21% lo considera posible. Más de la mitad de los consultados, un 55%, se opone a la celebración de la cita deportiva frente al 33% que está a favor. Un 65% de los japoneses desaprueba las medidas contra el coronavirus que toma el gobierno y un 66% opina además que el estado de emergencia sanitaria decretado en Tokio no dará resultado. Pero volvamos al aspecto puramente deportivo de los Juegos de Tokio. El programa olímpico incluirá 339 eventos en 33 deportes. Se planea la participación de 19.000 deportistas. El número de sus acompañantes se limitará a unos 41.000. Buena parte de las competiciones se van a desarrollar sin público debido al aumento de los casos de coronavirus que se registran en la capital japonesa y en las prefecturas vecinas en los últimos días. Además, está excluida la asistencia de extranjeros a las competiciones de esta Olimpiada. Pero, sea como fuera, lo más importante es que los Juegos se celebren, ya que una de las principales misiones del deporte es causar emociones positivas entre los millones y millones de aficionados, por muy difíciles y complicadas que sean las condiciones en las que se desarrolle el evento. Creo que las recién celebradas Eurocopa 2020 de fútbol y la Copa América han confirmado la certeza de esta tesis.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición número 57 de Octavo Mandamiento, quienes les hemos acompañado.
Desde Moscú, Víctor Ternovsky, quien les habla, Víctor Sujov.
Desde Madrid, Karen Méndez, y desde Barcelona, Javier Benítez. Como siempre, les agradecemos por estar allí y los invitamos a volver a reencontrarnos mañana con un nuevo programa. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.